Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Jueves 2 de junio y les recibimos con la alegría habitual en A Tu Salud del tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile a través de la 102.5, la frecuencia modulada para la región metropolitana y en la señal en vivo de radio.chile.cl para todo el mundo. Allí también se alojan nuestros podcasts para que vuelva a escuchar, para que comparta nuestros programas. Agradecemos la puesta en el aire de la grandiosa Camila González, la radiocontroladora de esta emisora pública, con su brillante trabajo de cada semana. Soy Cecilia Espinosa Cortés, acompañándoles desde la conducción de La Tu Salud y enviando este saludo fraterno de cada semana a la comunidad triestamental del campus Doctor Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a todos, todas y todes los auditores y auditoras de La Tu Salud. Y así construimos juntos opinión pública en salud informada. ¿Qué les parece si conversamos sobre ciencia, salud y vida? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Tu Salud. El proyecto La Ciudad Higiénica en el Siglo XXI, mapeo colectivo y resignificación de una ruta patrimonial, reúne a organizaciones sociales y culturales del barrio La Chimba, en Quechua, al otro lado del río. Un sector de larga ocupación comprendido entre la cara norte del río Mapocho, el Cerro San Cristóbal y el Cerro Blanco por Recoleta y Avenida La Paz por Independencia. La iniciativa que se adjudicó el Fondo de Patrimonio Cultural 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se realiza hasta fines del primer semestre de este año, del 2022, y ha buscado poner un mapa común desde la voz de los propios habitantes, las desigualdades perpetuadas por más de 100 años en este sector de Santiago. El proyecto es impulsado por la Escuela Popular Marta Ugarte, un espacio educativo situado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que desde hace 10 años ya ha generado prácticas pedagógicas que se desarrollan desde la educación popular para el fomento del pensamiento crítico, la horizontalidad, el aprendizaje colaborativo y la defensa de los derechos humanos. Se trata de un trabajo de vínculo con la comunidad y con el barrio que busca fomentar el reconocimiento conjunto de uno de los tradicionales territorios de nuestra capital, como lo han declarado. Y esta mañana nos distingue la compañía de parte del equipo que da vida a este proyecto patrimonial. Quiero presentar esta mañana a Carolina Riquelme. Ella es profesora de Historia y estudiante de Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile y se unió al Preuniversitario Popular Marta Ugarte el año 2015. Ha participado íntegramente en el proceso de creación de la Escuela Popular Marta Ugarte. Carolina, muy bienvenida a La Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias.
Junto a Carolina, nos acompaña también esta mañana Matías Muñoz. Es estudiante de quinto año de odontología en la Universidad de Chile. Ha participado desde el 2016 en este proyecto educativo que inició como preuniversitario y que el 2020 se transformó en la Escuela Popular Marta Ugarte, manteniéndose activo hasta la fecha. Matías, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Hola Cecilia. Saludar a todas las personas que nos están escuchando. Agradecer también la invitación con mi hijo Carolina. Y la primera vez aquí en la radio, hacía falta ya, la habíamos esperado, invitación, así que feliz de estar acá.
Sí, mira, la verdad es que es un tremendo placer poder conversar con ustedes, actualizar lo que ha sido esta trayectoria, como decimos, de la Escuela Popular Marta Ugarte, hoy que se instala ahí en la Facultad de Odontología. Vamos también a tener tiempo para hacer esa memoria, pero ¿qué les parece que conversemos acerca de este proyecto, La Ciudad Higiénica en el Siglo XXI como Ruta Patrimonial? ¿quiénes son? ¿Quiénes la conforman? ¿Desde cuándo nace? ¿Por qué es importante, como han declarado, retrotraer el concepto de ciudad higiénica para tensionarlo como visión externa que ordena y define un territorio como el que hemos conversado ahí en el barrio La Chimba?
Bueno, lo primero es que, como bien dijiste, nosotros desde el 2011 que estamos situados en la Facultad de Odontología, ahí hacemos nuestro trabajo, hemos hecho nuestro trabajo territorial, y por lo tanto tenemos como, o teníamos en parte como una deuda con el territorio en cuanto a memoria e identidad. Somos también parte del equipo bastantes profes de historia, que entonces nos tiraba muchísimo el interés por investigar un poco más y poder generar un vínculo entre lo que es el territorio y la misma facultad. Ya lo habíamos intentado en esto de cuando nombramos a la escuela como Marta Ugarte, generar el vínculo con la Facultad de Odontología, pero nos faltaba esta relación y este levantamiento de identidad, por así decirlo, desde la ciencia, desde también el rol de la odontología, y en nuestros vínculos, porque nosotros no trabajamos solos, sino también con una comunidad que nos acompaña y nos nutre constantemente, desde el año 2014 que venimos escuchando, leyendo y conversando con el profesor César Layton, de quien nosotros rescatamos este concepto y esta investigación sobre la ciudad higiénica, y nos llama mucho la atención. En el fondo, problematizar por una parte lo que hace Benjamín Vicuña Mackenna para fines del siglo XIX en esta reforma urbanística, que muchas veces nosotros cuando nos acercamos a ese tipo de cosas los vemos más bien como sin tanto, o sea, como ya una reforma, vamos a embellecer, vamos a, no sé, pavimentar, etcétera, vamos a construir instituciones, pero la verdad, ¿cuál es el propósito de esa intención de modificar el plan urbano? Y eso es lo que, bueno, el profesor César Layton investiga, a nosotros nos llama profundamente la atención, porque además estábamos situados en la Facultad de Odontología, que es histórica en el territorio, y en nuestros tránsitos al metro, a Cerro Blanco, veíamos un montón de instituciones que luego al estudiarlas nos dábamos cuenta que no era azarosa su localización. Entonces, a partir de eso, fue como de ese interés, muy desde la curiosidad, nos interesó poder abordar qué es lo que había pasado a fines del siglo XIX en esta idea de modificar la ciudad, donde había una ciudad civilizada que estaba en el centro de Santiago, luego separada por un río, y luego una ciudad que estaba, como bien tú dijiste, al otro lado del río, que debía ser debidamente saneada, modificada, y no solamente ahí estaban personas que debían ser objeto de esta como de los saberes médicos, sino que todos aquellos como problemas sociales, personas vinculadas al alcoholismo, a la delincuencia, a la prostitución, personas pobres, personas que en el fondo no querían ser, que transitaran como por la ciudad civilizada por parte de aquellos que en ese entonces detentaban el poder, porque al final este también es un tema de quienes lo lidera. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, Benjamín Vicuña Mackenna recoge todo esto en su viaje a Europa, su viaje a Francia, trae ideas de higiene, de sanidad, lo aplica en Santiago, teniendo como punto central el Cerro Santa Lucía, que era un espacio que embelleció, que de hecho en el Día de los Patrimonios se veía al intendente de Santiago ahí elogiando el Cerro San Cristo, o sea, Santa Lucía, y yo decía, ¡ay, pero ese fue objeto de separar la ciudad! Eso también tuvo un objeto político muy importante, bueno, de separar como a los ricos de los pobres. Y bueno, a partir de eso es que se empiezan a instalar una serie de dispositivos, se instala el psiquiátrico, la facultad de odontología, la facultad de medicina, el servicio, bueno, posteriormente el servicio médico legal, el hospital San José, anteriormente ya estaba el cementerio general, y en ese contacto que tuvimos con parte de nuestra historia, es que nos dimos cuenta que al final no habían cambiado mucho las cosas, pues estábamos en el 2021, estábamos en plena pandemia, estábamos revisando las cifras COVID e Independencia tenía de las cifras más altas de mortalidad. También empezamos a investigar un poco sobre las tasas de inmigración e Independencia. Continuaba siendo un espacio de mucha integración migrante Y también de mucha pobreza, entonces que ocupa de hecho dentro de los niveles más altos a nivel nacional, según la encuesta CANSEN. Entonces como que nos dimos cuenta que en estos 100 años la verdad es que la configuración socioeconómica y también sociopolítica del territorio no había variado mayormente y nos llamó como la atención. Y justamente esto lo estábamos viendo desde la mirada del Estado, desde las grandes cifras, desde los grandes discursos, y queríamos saber y contrastar justamente estas visiones hegemónicas con lo que sentía, lo que pensaba, lo que experimentaba la gente al habitar ese territorio. Porque es muy distinto escribirlo y estudiarlo desde lejos, a veces dar grandes discursos al respecto, y otro bien distinto es habitarlo, e ir dándose cuenta. Y a partir de eso es que surge, bueno, el proyecto.
Hace 100 años las problemáticas de la pobreza, la inmigración, son problemáticas que hoy día están muy atingentes, son problemas que nos afectan incluso cuando uno abre un poquito más su perspectiva, incluso a Latinoamérica. Hay una historia en común, hay un camino que se ha construido, y ese camino obviamente repercute en nuestro presente, en cómo entendemos, cómo está gestionada la misma ciudad de Santiago, y vemos cómo sí o sí, cuando uno hace este retroceso, no puede cuestionarse, no puede quitar la mirada y darse cuenta donde la sociedad siempre ha estado segregada por clases sociales, o digamos en este caso la pobreza, la inmigración, ha sido concentrada en este caso como el norte de la ciudad, y estas temáticas ahí digamos de la educación que nosotros la abarcamos, sobre los derechos humanos, sobre la misma vida en independencia, lo fuimos a conversar con los vecinos y nos dimos cuenta que ellos tenían como un posicionamiento súper claro, tenían una visión sobre la sociedad, cómo se fue gestando su en este caso la independencia, recolecta este eje que está al norte de Río Mapocho, y cómo ellos también a su misma vez tenían como sus propias voces que buscaban que ahora que está el proceso constituyente, buscaban que estas sean representadas, y ojalá que puedan tener esa cabida, y obviamente tenemos la esperanza. Entonces nos dimos cuenta que todo estaba interconectado, y por supuesto llevamos adelante este proyecto, y ha sido el trabajo que hemos tenido gracias a los vecinos que nos acogieron, y también a las organizaciones con las que trabajaron, que nos proporcionaron de insumos. Así que eso fue como un poquito del trabajo que hicimos, y las verdades que nos damos cuenta que han estado históricamente en nuestra ciudad.
El Centro de Estudios Espacio Público había revelado en el 2020 que Independencia es una de las 5 comunas de Gran Santiago con mayores porcentajes de muertes en personas mayores de 70 años, en el contexto también de la pandemia. Esta cifra, según se señala, excedía también este promedio histórico para este grupo etario. De allí también plantear que la ciudad higiénica ha sido también una especie de blanqueamiento de la ciudad, de sacar fuera la muerte, la locura, tal cual como describía Carolina a propósito de estas instituciones de salud que se instalan aquí en estos ejes que marcan el barrio de La Chimba. ¿Cómo han ido ustedes actualizando estas tensiones que se daban de este concepto de la ciudad higiénica en estas conversaciones que han sostenido con los habitantes de estos territorios? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes y esos desafíos también que se plantean, imagínense, a tantos años desde que Benjamín Vicuña Mackenna hiciera esta segregación?
Claro, nosotros cuando empezamos los talleres, obviamente los vecinos, si bien creían como conscientes de las problemáticas presentes en el sector, este sector, o sea, este término como de ciudad higiénica tal vez puede parecer un poco academicista, porque no es algo que se maneje, digamos, en la misma jerga de las personas con las que nosotros trabajamos. Ellas sí se fueron dando cuenta, nosotros hicimos durante estos talleres un proceso de, retroceso en historia, mostrando lo que había hecho Benjamín Vicuña, cómo fue reestructurando la ciudad de Santiago, y ahí a ellos también les fue haciendo mucho más sentido cómo es a través de sus vivencias, cómo esta había sido efectivamente vista, por ejemplo, en los colegios donde ellos estudiaban, ellos definitivamente sabían lo que había pasado en su época, y cómo esto, al final y al fin y al cabo, permite hacer una revisión y llevarlo al presente para saber cuáles son las problemáticas que hoy día nos afectan. Indudablemente, Independencia sigue siendo de las comunas más pobres, las cifras de inmigración no han bajado para nada, y los mismos pobladores al final se dan cuenta que la respuesta para ellos siempre ha sido solidaria, siempre ha sido colectiva, y es un punto como a tener en consideración, de que una, cuando hace esta reflexión y se ve a los vecinos enfrentados a estas problemáticas, ellos necesitan encontrar una respuesta, y eso siempre ha sido como la organización a través de los mismos vecinos, y ellos mismos se han ido como articulando para generar como estas comunidades, esta ayuda entre ellos mismos, y así surgir, porque lamentablemente a veces cuando ellos esperaban como una ayuda, no sé, del gobierno en este caso, o con la aparición de la dictadura militar, con el gobierno militar, ya definitivamente ellos se vieron aislados, se vieron violentados, y así fue como también estos mismos problemas de derechos humanos que pasaron en el 73, hoy día volvieron a la temática con el estallido social. Así que los mismos vecinos nos contaban que era como un ciclo, que esto se va repitiendo, y a través, si bien al principio este concepto de ciudad higiénica parecía muy ajeno, actualmente se fueron como empoderando y fueron entendiendo que efectivamente la realidad se iba replicando, y esta realidad de Independencia regolita se viene arrastrando desde hace muchos años.
Por una parte, invitarlos como a reflexionar un poco sobre este concepto que rescatábamos, y que en esta tensión y en este ir reflexionando, era un concepto que excedía también ese marco temporal. O sea, si bien cuando hablamos de ciudad higiénica nos estamos restringiendo como a esta reforma urbana llevada a cabo por el intendente Benjamín Vicuña Mackenna, es un concepto, o es una práctica en realidad, que excede esos marcos temporales. Entonces recuerdo cuando fuimos al Cementerio General en una de las rutas, que decían como, pero en realidad siempre hubo una intención de que acá estuviese situado como la muerte, como desde mucho antes, desde que en el fondo ya somos república, que hay esa intención. Y luego cuando también estábamos en el cementerio y empezaron a emerger como relatos sobre el Hospital San José, sobre el vínculo con la pandemia, entonces también ahí salieron como algunas experiencias sobre cómo en la actualidad también habían intenciones de segregación, de prácticas diferenciadas entre ricos y pobres, muy también en vínculo con lo que mencionaba el Mati en esta memoria de lo que fue el estallido social. Entonces era un concepto que se fue haciendo súper parte del proyecto, porque en realidad excedía ese marco temporal. Entonces eso fue como, que, bueno, era una parte de los objetivos justamente del proyecto, pero además era súper interesante porque fue un empoderamiento del concepto.
Sí, estaba pensando que en los talleres que han desarrollado ustedes también para diagnosticar de alguna manera en conjunto con los vecinos, las vecinas, los pobladores, las pobladoras de todo este territorio, implicó de alguna manera una revelación de algo que está ahí acompañándonos, pero que no nos tomamos ni el tiempo, tal vez, ni la distancia para poder evaluar, poder conocer y luego evaluar, ¿no?, cómo este escenario nos implica a nosotros, y nosotros como población también lo implicamos. Y digo nosotros porque la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile también está inserta en estos territorios y dialogamos con los vecinos y las vecinas. El fin de semana pasado, recién pasado, ni siquiera estamos a una semana de esta conmemoración, esta celebración del Día de los Patrimonios, y qué interesante también que este año en particular se haya mirado desde lo plural, desde lo diverso, ¿no? Porque finalmente no existe un patrimonio, sino que está replicado así en la diversidad. Y quisiera preguntarles a ustedes cómo ha sido esta reflexión también respecto de esta herencia patrimonial que recibimos al estar ahí trabajando, estudiando y habitando el barrio de La Chimba.
Yo creo que ha sido sorprendente, al menos en lo personal, darme cuenta que el territorio, por ejemplo, yo como, desde mi posición como estudiante de la facultad, que llevo ya un par de años, darme cuenta, y tal vez tardíamente, de la cantidad de patrimonios, como se menciona, que hay en relación a este sector. Es impresionante la cantidad de monumentos, digamos, de espacios de reflexión que han creado las mismas organizaciones, las comunidades, y darnos cuenta que estos espacios también van dotados, digamos, en el caso del patrimonio, de un sentido. Es importante, por ejemplo, dentro, cuando hablábamos, estábamos en estos talleres, una de las reflexiones que salió era de que el patrimonio puede ser un objeto del pasado y ya está. Pero nosotros tenemos que darle un sentido, tenemos que darle un contexto, le hacemos las reflexiones o digamos tenemos que saber cómo mirar el patrimonio, y yo creo que esas iniciativas que se tienen o que surgieron el fin de semana pasado dan justamente en el clavo de darle este sentido, de darle el espacio necesario para que nosotros como sociedad podamos reflexionar en torno a estos mismos patrimonios y ver y buscar, digamos, algunas respuestas o saber orientar cómo a través de nuestras propias experiencias, de las personas que estuvieron, digamos, en el pasado, nosotros podemos articular o pensar o crear, digamos, nuevas estrategias para afrontar, digamos, los problemas de pobreza e inmigración. Y ha sido en ese caso fundamental el saber cómo posicionarse por un lado y también escuchar las voces de los vecinos, que muchas veces ha sido postergada, y ellos yo diría que al menos desde la experiencia que nosotros tuvimos, sabían perfectamente hacia dónde apuntar y cómo a través de las mismas comunidades esto se puede gestionar, como el mantener vivo el patrimonio.
El proyecto era armar una nueva ruta patrimonial. Entonces, como que el choque que teníamos era que por ruta patrimonial se entendía mucho como el tema turístico, como de ir a visitar, como ciertos lugares, y como en el fondo, como dice el Mati, como un poco los objetos y los monumentos como con un relato en sí mismos. Eso era como, entonces íbamos de un lugar a otro, como que se entendía un poco eso, como de que ir a un lugar y cada espacio tenía un relato en sí mismo, y lo que queríamos era justamente romper un poco eso, y en el fondo armar un relato de vivencias. En este caso veníamos nosotros con la propuesta de lo que era la ciudad higiénica, y por lo tanto los objetos en sí mismos que tienen sus historias, o sea, los monumentos y los espacios tienen sus historias, pero su vínculo y la elección de ciertos hitos era por un relato y era por una problemática que queríamos como relevar. Entonces luego cuando teníamos que armar las nuevas rutas, era un poco complejo a veces sacar esa lógica como del turismo, que no tiene nada de malo, por cierto, solo que nosotros veníamos con otra propuesta, entonces, de cómo acercarnos a los patrimonios, y ahí fue, yo creo que lo más, al menos para mí, que me llamó más la atención, es que nosotros veníamos a proponer una metodología de mapeo colectivo, donde la idea era relevar relatos, experiencias, emociones personales, y luego ir viendo puntos en común, y así armar nuevas experiencias. Pero la verdad era algo que la gente, claro, sin llamarle mapeo colectivo, era algo que constantemente hacían. O sea, a veces cuando tú eliges ciertas rutas, por ejemplo, para ir de tu casa al metro, a veces eliges ciertos lugares porque te llaman a ciertas emociones, te traen ciertos recuerdos, y eso es parte de un trabajo casi patrimonial, porque es tu memoria, son tus experiencias, entonces son tus hitos, es tu vida, entonces en vínculo con tu identidad y tu territorio. Entonces, claro, al aplicarle esta metodología y al ir también tensionando, porque también nosotros no teníamos tan claro como el cómo, qué diferencias había, por ejemplo, entre lo que es propiamente estas rutas turísticas de lo que nosotros queríamos hacer con las rutas patrimoniales, nos fuimos dando cuenta que es algo que normalmente hacemos, más de lo que nosotros pensábamos, y que en realidad podíamos generar rutas que fuesen, en el fondo, vivas, como esta idea de patrimonio vivo, que cada uno de nosotros, en el fondo, es como un embajador, por así decirlo, como de esa identidad, de esa memoria y de esa historia.
Es tremendamente valioso, interesante, importante, pertinente ese punto que hace Carolina en este momento, y que tiene que ver cómo nos apropiamos de este patrimonio que es parte de nuestra identidad y que no necesariamente tiene que ser turístico, como en el entendido de lo que la mayoría comprende como el turismo, ¿no? Sino que es parte de nuestro habitar como ciudadanos y ciudadanas en este espacio de la capital, de esta gran ciudad, gran urbe que es Santiago, y por la que ha transitado la historia, y en este caso la historia sanitaria, que por qué no decirlo, es también la historia social. Vamos a estar conversando de estos y más en el segundo bloque, junto a Matías Muñoz y a Carolina Riquelme, a quienes les pido que se mantengan allí para que volvamos entonces con la Tu Salud luego de esta pausa, donde vamos a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile. Vamos a esa pausa y retornamos a la Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de la pausa, como sabe, nos complace seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya tradicionalmente, durante 11 años, a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana, y a través del diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Y a casi una semana del Día de los Patrimonios, en este año 2022, estamos conversando sobre el proyecto de la ciudad higiénica en el siglo XXI, mapeo colectivo y resignificación de una ruta patrimonial, actualizando, reflexionando y haciéndonos conscientes de este patrimonio vivo, de nuestra identidad y de esta construcción colectiva que tanta falta nos hace, ¿no? Reconocernos entre nosotros y en los territorios. Quiero volver a presentar a quienes nos están acompañando esta mañana y les están dando voz y cuerpo y vida a este proyecto tan necesario y tan valioso. Está con nosotros Carolina Riquelme, profesora de Historia y estudiante de Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, quien se unió al Universitario Popular Marta Ugarte el año 2015 y participó íntegramente en el proceso de creación de la Escuela Popular Marta Ugarte. Junto a ella, Matías Muñoz, estudiante de quinto año de Odontología en la Universidad de Chile y quien participa desde el año 2016 en este proyecto educativo que se inició como preuniversitario y en el 2020 se transformó en la Escuela Popular Marta Ugarte, manteniéndose activo hasta la fecha. Quiero volver a reiterar el agradecimiento a esta oportunidad que nos brinda este proyecto, al programa A Tu Salud, para de alguna manera contribuir, hacernos parte también de este hermoso proyecto reivindicatorio de lo que es el patrimonio allí en el barrio, como nosotros también identificamos el barrio sanitario de La Chimba, ahí al otro lado del río, donde convivimos tantos, tantas y tantes, ¿no? Desde la Universidad de Chile, desde la Facultad de Odontología en particular, y con todos los vecinos y las vecinas, porque es importante la historia social de los pobladores, de las pobladoras, para la memoria y para el patrimonio inmaterial y material también de los territorios en los distintos lugares de Chile.
Al menos para lo que ha sido para este proyecto, lo significativo fue la construcción de esta, o el levantamiento de las problemáticas, y finalmente nosotros también, esto no fue un proyecto que nació como de, como dijimos en el primer bloque, como de solamente un gusto, sino también fue una investigación, fue un proceso reflexivo. Nosotros también nos definimos como educadores, entendemos como la educación como una herramienta de transformación social, y esa misma como perspectiva pedagógica también se ve plasmada en este, digamos, en este proyecto, en estos talleres, que si bien nosotros, uno de nuestros principios fundamentales es la horizontalidad, sabiendo de que nosotros, así como podemos entregar cierto conocimiento, las comunidades son las que los reciben, también nos retroalimentan, y juntos, principalmente ellos, fueron quienes fueron levantando esta nueva ruta patrimonial, que en el fondo también da cuenta de estas historias que ellos mismos han construido, de las comunidades, de los espacios que llevan una emotividad, algo importante que también nos dimos como dentro de estos talleres, el reconocimiento de aquellos sentimientos que probablemente muchas veces solamente se encuentran, digamos, en la historia. Más datos, digamos, se dotan muchos como de estadísticas, pero muy pocas veces nos cuentan como qué es lo que sintieron aquellos pobladores en aquellos momentos, donde muchas veces pasaban penurias, nos contaban, sobre todo durante esta época del gobierno militar, que fue dramático, tanto, bueno, fue a nivel país, pero también no fue ajeno para Independencia, Recoleta, y así como tantas ahora problemáticas temáticas que surgieron en la actualidad, también nos sirvieron para darnos cuenta que los vecinos no tenían una visión, digamos, anti-inmigración, por decir algo que nos sorprendió, sino que ya ellos conocían, sabían de que tenían como en sus propias raíces esta multiculturalidad, y esa misma nutría al mismo sector, y que el sector se ha creado a través de estas diversas afluencias de personas durante la historia. Entonces, como que nos permite también ser muy conscientes de cómo enfrentar el presente para no caer en actos como discriminación, que pueden estar muy presentes, de racismo, porque actualmente Independencia Recoleta tiene una población muy alta de inmigrantes, y tenemos que saber como sociedad dar una respuesta que no vulnere los derechos humanos, que muchas veces debido a estos niveles los inmigrantes presentan mayores problemas de acceso a la salud, de acceso a la educación. Entonces, también es dando toda esta reflexión, es buscar una respuesta que sea acorde a lo que merece toda persona. Y es lo que también se busca en el proceso constituyente, dejar como establecido como derecho. Así que todo este lindo proceso ha sido como para nosotros muy importante, y recalcar que esto mismo ojalá pueda ser llevado con otras organizaciones o con las mismas organizaciones del sector con las que hemos trabajado. Por ejemplo, recordar el Cuartel Borgoña, que también estuvo muy participativo en el proyecto de nosotros, que ellos tenían muchos relatos también que son necesarios que la comunidad conozca, que reflexionemos en torno a ellos, para darnos cuenta de que si no, digamos, podemos cometer los mismos errores si es que no los conocemos. Así que yo creo que esa ha sido como una de las experiencias, de los roles más significativos que hemos tenido, o de los aprendizajes que nos sacó este proyecto.
Yo rescato mucho cuando salimos a terreno, porque ahí fue cuando mucho de lo que estábamos conversando se iba nutriendo como de las experiencias de los y las participantes. Y algo que a mí particularmente me llamó la atención fue que, a propósito de esta idea de por qué es importante el patrimonio, íbamos caminando, y cuando llegamos a la Facultad de Odontología empezaron como, ¡ay! ¿Se acuerdan que aquí descubrieron un túnel? ¡Ay! ¿Pero por qué no podremos entrar? Y empezaron a salir como muchas interrogantes de apropiación del territorio, de apropiación de la infraestructura, de apropiación de instituciones que vienen de esferas altas del poder, finalmente, y que históricamente han estado como lejanas a nosotros, y que rescatando todo ahí lo que ha recalcado el Mati, tanto de la memoria y la experiencia de la dictadura, como también de la memoria y experiencia del estallido social, es muy relevante como el hecho de que, oye, ¿por qué no podemos también nosotros participar de eso? ¿Por qué nos tuvimos que enterar, por ejemplo, por la prensa, de qué es lo que estuvo pasando? ¿Por qué nosotros, que somos vecinos y participantes de este territorio, no podemos también tener acceso? Entonces ahí empezaron a salir una serie de, oye, yo me enteré por acá, yo supe esto, sí, esto pasó también en tal lugar, y así armarse relatos en el mismo recorrido. Y también otro hito que se dio en esa misma ruta, que cuando pasamos por el memorial de uno de las personas asesinadas para el 18 de octubre, para el estallido social, también como una especie de, oye, pero ¿por qué aquí al menos, no sé, no tenemos algo un poco más llamativo, que está el mural, pero por qué no hay una plaquita, algo que en el fondo dé cuenta de lo que pasó acá? Y no queda solamente, de hecho muchas personas que viven ahí no sabían sobre ese hecho. O también cuando llegamos al cementerio era como, hay una parte que es de Recoleta y otra de Independencia, y se dieron cuenta también de las gestiones municipales que hay respecto al territorio, y de por qué hay diferencias entre una y otra, siendo que es el mismo lugar, por ejemplo, y de tanta relevancia histórica. Entonces, eso también fue muy relevante. Y lo otro que bueno, también en el Día de los Patrimonios se muestra mucho, al menos desde la televisión y los medios de comunicación, como la gente, claro, visita el Palacio de la Moneda, estas grandes instituciones que por cierto son muy llamativas, y bueno, todos y todas seguramente hemos participado, pero yo creo que al menos esta última versión, la gran convocatoria que tuvo, es que justamente este patrimonio ya no solo recae en estas grandes instituciones y en estos grandes como grupos de poder, refiriéndome a aquellos que hoy día detentan la política, sino que hoy día el Día de los Patrimonios cada vez siento yo que está siendo parte de la memoria y de las vivencias de las personas que habitan esos lugares, y que también no solo es como patrimonio de ellos, por así decirlo, sino también de quienes no somos necesariamente esos lugares como habitantes, pero sí tenemos algún tipo de vinculación, en nuestro caso que participamos de una organización social y de otras personas que también, como bien mencionaba el Mati, teníamos a participantes del cuartel Bolgoño que vivían en otras comunas, pero que también tenían una mirada, tenían experiencias que son relevantes de rescatar. Entonces, eso también es, yo creo que a nosotros nos nutre mucho también como organización, ahora también de cómo abordamos, por ejemplo, lo que es derechos humanos, que es parte, y también de nuestro proyecto educativo.
Este proyecto ha recuperado de esta forma el espacio público como un derecho colectivo, y ustedes lo han manifestado también de cómo se puede generar un modelo que se replique en otras zonas de nuestro país para recuperar también estos espacios y este patrimonio.
Sí, bueno, tú mencionabas al inicio que este proyecto comprende todo este primer semestre. Nosotros, si bien ya terminamos los talleres, nos queda como la segunda patita, bueno, ya al final de este proyecto, que es el lanzamiento de una página web donde parte de, bueno, además de donde vamos a mostrar parte de lo que es la escuela popular y cosas como bien de nosotros, tiene un apartado que es netamente disponibilizar lo que es el mapa, por ejemplo, que se construyó de la ciudad higiénica. Nosotros partimos con un cuadrante, un radio como muy pequeño, y luego se nos fue, pero ampliando muchísimo lo que era territorialmente, como en planos urbanísticos, la ciudad higiénica. Fuimos levantando muchos hitos, entonces ahí vamos a poder disponibilizar ese material de lo que fue la ciudad higiénica durante el siglo XIX-XX, y además también vamos a disponibilizar el material didáctico que se elaboró, las planificaciones y todos los recursos didácticos para poder implementar desde la autonomía de los territorios esta metodología que nosotros en el fondo la estamos rescatando de otros compañeros y compañeras que en Argentina y en otras partes de Latinoamérica ya llevan largo tiempo implementando, ¿no? Y que al menos nosotros es la primera vez que lo hacíamos. Entonces, ahí con mucha disciplina fuimos armando nuestro material porque la idea es que sea comprensible y sean herramientas para poder hacer en cualquier territorio. Y también vamos a disponibilizar los mapas de las nuevas rutas patrimoniales que se elaboraron a partir de este proceso y del material audiovisual que da cuenta de cómo fue nuestra experiencia, porque si bien tenemos material y todo, probablemente esto aplicado en cualquier otro territorio se vayan dando otras cosas. Entonces, que tiene mucho que ver con las particularidades de las personas, de cómo se vayan dando las dinámicas, de cuánto tiempo se conozcan, no lo sé, como de las convocatorias, etc.
Sí, indudablemente. Yo creo que algo que nos pasa a muchas personas que trabajamos con comunidades, de hecho, me acuerdo de reflexiones también de la profesora Marcela Faría, cuando uno llega con un prototipo de lo que tiene en mente, de lo que quiere hacer con las comunidades, llega, se lo plantea y se da cuenta que tal vez no es como uno lo pensaba o no era como lo tenía previamente planificado y hay que hacer los cambios, hay que empezar a, digamos, moldear o modificar muchas veces los mismos talleres en función de las necesidades de los vecinos o de los que ellos mismos requieren o solicitan. Entonces, en ese sentido también hay un proceso de autoformación que nosotros tuvimos para llegar a todo este proceso del mapeo colectivo, que muchas de estas estrategias metodológicas muchas veces tienen un objetivo específico, que en este caso fue ad hoc para la creación de la ruta patrimonial, pero existen otras, digamos. Entonces ahí siempre es bueno como que al momento de plantearse los desafíos se tengan bien claro cuáles son los objetivos y cuál sería probablemente la metodología que más apunta a ese mismo objetivo y que puede fallar en parte del, digamos, el proceso también de aprendizaje que tiene como cada organización, en este caso nosotros también como escuela. Pero también ese mismo aprendizaje, ese ensayo de errores es la que nos va guiando hacia cuál es el mejor camino para obtener en este caso los resultados esperados. Y creo que afortunadamente nosotros pudimos dar como en el clavo en ese sentido, los resultados fueron exactamente los que nosotros, o sea, más que exactamente los que esperábamos, sino que los resultados fueron satisfactorios. Nos encontramos, obviamente, como decía Carolina en su momento, no sabíamos bien hasta qué punto nos íbamos a encontrar este radio que inicialmente nosotros lo definimos como pequeñito, se nos fue aumentando, ya no se podía hacer la diferencia entre Independencia y Recoleta, de hecho eran como el mismo barrio, el mismo sector, que tal vez nosotros podíamos hacer esa diferencia, pero ellos se sentían como una unidad, digamos, una sola comunidad. Entonces, en ese sentido, son estas pequeñas como variantes que uno tiene que ir considerando al momento de acercarse a trabajar con las comunidades, y que ella, obviamente, esto se da como en el mismo trabajo in vitro, es muchas veces difícil de establecer previamente. Pero así que indudablemente aquí hubo un proceso de formación, fue un proceso también colaborativo con las comunidades y fue bastante satisfactorio al menos para los resultados. Y también esto se fue como con las municipalidades, obviamente hubo un trabajo con ellas, también fue presentado y ellas también nos dijeron de que ellos en su trabajo agradecían mucho que nosotros estuviésemos aquí con las organizaciones, que era nuestra deuda, como decía Carolina. Y obviamente esto es trabajo para las comunidades y ojalá esto se siga replicando en otras, digamos, comunidades que puedan tener como sus mismas vivencias, su mismo levantamiento de problemática y así ellos reflexionar en torno a la misma, porque hoy día Chile invita a eso, estamos en este proceso constituyente y creo que es necesario que también las comunidades se vayan involucrando en el territorio, se apropien de estos espacios y que sepan de que ellas son los dueños, quienes habitan los territorios, son quienes también tienen que tomar esas propias decisiones, que muchas veces no son ellas las que toman esas decisiones, así que felices con los resultados y yo creo que estamos, fuimos como en el camino de acuerdo, estamos felices, al menos nosotros hoy día nos encontramos felices con el proyecto que llevamos a cabo.
Para ustedes, ¿qué significa que patrimonio y memoria se encuentren considerados como un derecho para todos, todas y todes en la nueva Constitución para Chile?
Ay, no sé, es mucho orgullo. O sea, de ser aprobado sería la primera vez en nuestra historia que vamos a tener un derecho de esas características y que es tremendamente relevante porque finalmente es entender que el país que no se sostiene netamente de grandes instituciones, del articulado entre distintos poderes del Estado, sino que también se sostiene en una memoria, en una identidad, se sostiene en la vivencia de cada persona que habita este territorio, que excede también a quienes gobiernan, a quienes son gobernantes, o sea, y a quienes como, pertenecen como al territorio, sino que también se hace cargo de quienes estuvieron antes y de quienes probablemente van a estar. Entonces, tener un derecho así es hacerse cargo de nosotros realmente como persona y de que esto es, bueno, es parte como de nosotros, como al menos para mí me interpela y me hace parte totalmente de me hace sentir mucho más cercana al lugar en el que habito y con ganas también de poder participar porque este derecho involucra el poder participar, el poder informarse, el poder ser parte como de lo que es el patrimonio.
Yo creo que es fundamental, como dice Carolina, el reconocimiento. Por una parte, creo que algo que se interpela mucho actualmente es sobre la cohesión social, algo que se busca. Algo que indudablemente, por más que uno tenga elementos patrióticos, si no están dotados, digamos, de un sentido de pertenencia por parte de las mismas personas que lo habitan, quedan blancos, o sea, quedan nada básicamente. Yo creo que eso pasó con el estallido social. Hubo una, digamos, una respuesta, un descontento, donde definitivamente las personas que habitamos en el territorio chileno no nos sentíamos propios, como acorde a no nos sentíamos cómodos con esta nueva, con esta constitución que estaba del 82. La realidad chilena distaba mucho de lo que se tenía como que se vendía internacionalmente. Entonces, esa, digamos, discrepancia, yo creo que es importante que la tengamos siempre en consideración de que son las personas, hay un relato, hay una historia, hay un patrimonio detrás y es fundamental que eso sí sea reconocido y que en el momento, por ejemplo, hay muchos procesos todavía que quedan de sanación, digamos, de las mismas comunidades. Hay comunidades que todavía tienen detenidos desaparecidos, que no se sabe dónde están, personas que necesitan como un proceso de reparación, hay un proceso, digamos, de reconocimiento sobre lo que pasó, valga la redundancia, en el pasado. Entonces, es fundamental que estos espacios de reflexión del patrimonio se siga reconociendo, pensando justamente en que si queremos tener efectivamente esta cohesión social, esta unidad como país, son fundamentales estos espacios donde la comunidad pueda tener una voz, pueda tener sus espacios propios, donde ellos puedan trabajar, y en este sentido el reconocimiento del derecho en el patrimonio en este caso, nos parece que es súper, súper necesario.
Me gustaría que también nos recordaran a todos y a todos y a quienes no lo conocen, esta Escuela Popular Marta Ugarte, que ya es un reconocimiento, ¿no? Y cómo ustedes han ido transitando de este preuniversitario que partió por allá por el 2011, diría yo, y aquí un homenaje también al doctor Juan Pablo Atkin, al hoy día doctor Gustavo Monasterio, en esa época estudiante, ¿no?, de la Facultad de Odontología, y que desde las reflexiones que motiva la movilización estudiantil del año 2011 surge este preuniversitario y hoy día en el reconocimiento que ustedes le realizan a Marta Ugarte.
Hemos hecho un rescate, bueno, así como nosotros estamos con toda esta intención de recuperar el patrimonio, nosotros también tenemos nuestros propios procesos de memoria y le hemos tratado de dejarlos plasmados en, bueno, en distintos documentos, porque obviamente es tremendamente relevante y llevamos ya este año, van a ser 11 años de participación. Y bueno, a mí particularmente me encanta hablar de la historia, porque como bien tú mencionabas, esto surge en la plena movilización del año 2011, esto en palabras de nuestros compañeros y compañeras que pudimos, con los cuales conversamos y entrevistamos en algún momento, y también de la intención de la facultad de abrir el espacio a las personas que estaban alrededor, en particular a los colegios que en ese momento llevaban meses de toma y que, por lo tanto, estudiantes de cuarto medio que en ese momento no se habían podido preparar para la prueba de selección universitaria y que, por lo tanto, en esta gran brecha que había entre colegios particulares y municipales, o sea, aún más iba a incrementar frente a estos estudiantes que estaban ocupando el tiempo en la movilización, en sostener la movilización estudiantil y finalmente no podían prepararse para la prueba. Y es ahí cuando, en una primera intención, claro, es poder ayudar a los colegios, se acercan también para entregarles insumos, para, en el fondo, generar vinculación, pero luego es porque, bueno, la universidad tiene una responsabilidad muy grande con el entorno, con el país. Históricamente la ha tenido, los estudiantes históricamente han participado en proyectos de extensión que buscan democratizar este espacio que es tremendamente privilegiado porque convergemos muchas personas de distintas realidades y donde podemos contar con apoyos no solamente de los estudiantes, sino que también de un cuerpo de profesores y de funcionarios súper comprometidos. Nosotros hasta el día de hoy, no solo este proyecto se sostiene por nosotras y nosotros, sino también porque hay funcionarios que nos facilitan los espacios, que nos ayudan desde la limpieza, desde abrirnos la reja, hasta a que participan también de las actividades de profesores que desde hace mucho tiempo que confían en el proyecto. Y bueno, eso nos llevó justamente a replantearnos si la metodología que llevábamos de preuniversitario era la adecuada para los propósitos que teníamos. En ese momento el preuniversitario era más bien cercano a una metodología escolarizada tradicional y nos chocaba con lo que queríamos alcanzar, que habíamos hecho, explorado actividades donde buscábamos la reflexión, buscábamos la crítica y ampliar un poco el campo de posibilidades y observando experiencias similares a las nuestras que giramos a lo que es el preuniversitario popular Marta Ugarte. Por lo tanto, seguíamos con el foco en la prueba de selección, eso en el año 2018, y ya el año 2019 el país nos pone ahí en una situación en la que era necesario nuevamente replantearlo. Y los mismos estudiantes secundarios del año 2019-2020, no sé si se acuerdan, pero bueno, se rebelaron contra la PSU. Cambia también el modelo de selección, no cambia la prueba, pero sí hay una crítica a eso. Y nosotros mismos también dijimos, o sea, podemos seguir sosteniendo el proyecto en torno a este instrumento de selección o en realidad debemos ampliarnos también a una idea de educación que fuese mucho más amplia que la escolarizada. Y ahí es cuando, bueno, cambiamos a lo que es la escuela popular.
Marta Ugarte es una profesora que fue del Partido Comunista, que ella, digamos brevemente, fue torturada, fue detenida, fue torturada, y su cuerpo lamentablemente apareció en la playa de La Ballena. Esta noticia, si bien su cuerpo fue rescatado, o sea, en verdad no fue rescatado, sino que a los agentes de la DINA, si no me equivoco, pues la CNI, se le escapó, ¿no? El mar la devolvió, como dice la canción, y fue reconocida por el doctor Choca a través de, digamos, algunas restauraciones, algunas, digamos, coronas que tenía, extracciones que el doctor le había hecho, Y uno de los puntos relevantes es que este caso fue encubierto por la prensa, fue hecho pasar como por un hecho de un conflicto amoroso, que había una joven que estaba sido, o había un chico que había sido despechado y que la joven había sido pagado las consecuencias, y que también no deja de normalizar la violencia machista que existía en esa época, que también hay para reflexionar. Pero finalmente el doctor Choca se da cuenta de que no era una joven de 20 años, sino que era Marta Ugarte, su paciente, y que este crimen estaba siendo, por los agentes, estaba siendo descubierto. Fue la primera persona detenida desaparecida que fue, digamos, efectivamente reconocida como una persona que fue violentada a sus derechos humanos. Y en ese, digamos, ese nexo, me acuerdo que yo tuve la fortuna de que el doctor Choca nos contara esta misma historia él mismo en las clases. Él dice que él no puede estar como ajeno a esta situación. Él se había mantenido al margen, pero debido a lo grotesco que fue el caso y debido a que nosotros como seres humanos necesitamos tener un posicionamiento, sobre todo en situaciones tan atroces como las que ocurrió con Marta Ugarte, como las estaban ocurriendo miles de compatriotas, él decide, digamos, tomar y hacerse cargo y llevar a cabo, digamos, las diligencias que continuaban el caso, porque obviamente había mucho temor, había mucho miedo a sobre seguir avanzando, porque obviamente la justicia no estaba haciendo digamos, su rol. Este nexo con los derechos humanos, este nexo con la facultad de odontología, este nexo con tomar una actitud de posicionarse y decir nosotros defendemos los derechos humanos, fue también el deseo que quisimos tener como escuela, ¿no? En ese momento como preuniversitario, y por eso adoptamos el nombre de Marta Ugarte, en reconocimiento a ella. Entonces, ha sido como un proceso yo me siento obviamente muy feliz con todo el trabajo que hemos hecho, y también siento una responsabilidad muy grande al llevar el nombre de Marta Ugarte, al llevar de una compañera, porque en el fondo también Marta Ugarte representaba un modelo alternativo de educación, era profesora, también un modelo diferente de sociedad, algo más solidario. Entonces ella fue encargada de la dirección de estudiantes educacionales durante el gobierno del Salvador Allende. Entonces había todo un vínculo con la educación, y nosotros como educadores y también como de la Universidad de Chile tenemos un rol indudablemente, y siempre lo hemos tenido, y no hay que olvidarlo, no hay que perderlo. El nombre de Marta Ugarte es muy apropiado para nosotros, obviamente lo tomamos con mucho respeto, como dije, y con mucha con la convicción de saber que habían unos sueños detrás y había que seguir como con la en esa dirección.
Y desde la Tu Salud queremos agradecer a Carolina Riquelme y a Matías Muñoz por permitirnos conocer este proyecto, La Ciudad Higiénica en el Siglo XXI, Mapeo Colectivo y Resignificación de la Ruta Patrimonial, porque nos dio la posibilidad de hablar de derechos humanos, de memoria, de historia social, por cierto, de patrimonio, pero también de identidad y comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Tu Salud.
Gracias
No,
a
muchas
ustedes
gracias.
por invitarnos.
Exacto.
Y con los
Muchas gracias.
auditores y auditoras nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12, cada jueves aquí en la 102.5 FM. Manténgase en la sintonía de esta radio pública, la Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de Ciencia, Salud y Vida.